Abrimos nuestro territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hoy nos visita aquí en nuestro estudio un entrenador muy joven, solo tiene 29 años, quien los pillara por otra parte, al que le está sonriendo el éxito. Un entrenador con ideas propias y algunas de ellas poco convencionales, hay que decirlo, ¿no?
Sí, las comentamos con Saúl, uno de sus jugadores, ¿no? Pues desde sobrevivir en la Sierra de Gredos, ahora nos contará si sabía y tenía la certeza de que el lobo ha vuelto a la Sierra abulense, segoviana y madrileña. Hasta, bueno, ver las estrellas desde el cielo de San Sebastián de los Reyes. Es un entrenador que entiendo que lo que quiere conseguir con sus jugadores es que sean uno. Es decir, que si uno sufre, sufren todos. Que si uno se divierten todos. Y que se note dentro y fuera del terreno de juego que son un equipo. Yo creo que es la palabra, ¿no?
Bueno, el Sans es el líder ahora mismo del grupo quinto de Segunda Federación. Quedan 6 jornadas, queda tela, pero están situados en la posición que da el acceso directo al ascenso. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Bueno, lo primero que te voy a preguntar es al hilo de la actualidad de lo que está pasando. Tu opinión sobre el racismo en los estadios de fútbol. Acabamos de escuchar ahora a Vinicius quejarse. Yo creo que estos episodios tenemos todos la impresión de que son más habituales en categorías menos mediáticas. ¿Tu impresión es también esa por tus vivencias?
Sí, puede ser. Yo creo que tanto jugadores como entrenadores como árbitros, bueno, pues sufrimos un poco todo este tipo de cosas por parte de los aficionados. Yo creo que hay una cultura un poco mala en el mundo del fútbol y da la sensación de que todo vale, ¿no? Entonces, bueno, con todo este movimiento y todo lo que está pasando ahora, yo creo que la gente también puede concienciarse más y yo creo que hay cosas que tienen que parar.
Supongo que en este tiempo has tenido jugadores de otras razas, de otras procedencias. ¿Has comentado con ellos esto? ¿Has visto episodios que han sufrido ellos directamente?
En primera persona no, pero siempre hay casos, ya te digo, de racismo como tal, ¿no? Pero bueno, todos sabemos cómo se expresa la gente en un campo de fútbol, cómo es ser entrenador también, el tema de los árbitros. Bueno, como he dicho anteriormente, creo que no todo vale.
De los árbitros hablabas. Los árbitros emitían ayer un comunicado en el que lamentaban los insultos, las faltas de respeto, las agresiones. Decía el comunicado, especialmente contra los árbitros menores de edad y en las categorías no profesionales. Igual, apelo ahí a tu experiencia al respecto. ¿Qué has vivido en ese sentido?
Sí, en fútbol base, hace años que ya no entreno en fútbol base, pero sí que recuerdo episodios muy violentos, ¿no? De faltas de respeto, de cosas que parecen surrealistas. Bueno, yo creo que el fútbol es como un saco de boxeo para mucha gente, que la gente se desahoga mucho en los terrenos de juego, cosas que si sacas del fútbol son difícilmente creíbles y parece que en el fútbol, pues bueno, está muy normalizado, ¿no? Entonces yo creo que hay que reflexionar sobre todo este tipo de cosas.
Cada 2 semanas juegas fuera de casa, ahí digamos que eres especialmente sensible porque eres más el blanco. ¿Ha habido días que has tenido que morderte la lengua y obviar por completo lo que oyes a tu espalda en el banquillo?
Sí, sí, muchas veces. Y como local también, ¿eh? Muchísimas veces.
¿También de local?
Sí, sí, sí. Al final la gente, bueno, se expresa. Como digo, en el fútbol pues parece que todo vale, los entrenadores muchas veces somos sacos de boxeo, los árbitros es ante lo mismo, los propios jugadores también creo que sufren muchas cosas por parte de los aficionados que no son agradables. Bueno, yo creo que dentro del fútbol todos podemos entender ciertas cosas porque evidentemente sabemos que forma parte de esto y es el circo que está montado, pero bueno, yo creo que siempre hay límites.
Bueno, yendo a la que hay ahora, Pobla, lo que tenemos es al Sanse líder, sí. Y viene de ganarle 7-1, que esto es una cosa de locos, al Numancia, no, que venía de líder a Matapiñolera.
Lo hemos estado comentando, Pablo y yo, es que ni en cantera hemos visto, o en categorías inferiores, que se produzca un duelo entre el primero y el segundo, y el segundo le meta 7, sí, sí, al primero. Y más teniendo en cuenta quién es el primero, ¿no? Que es el Numancia, con lo que significa el Numancia dentro del fútbol español, ¿no? ¿Qué pasó para que eso ocurriera, mister?
Bueno, pues evidentemente un partido que salió redondo, ¿no? Teníamos confianza en poder ganar, confiábamos mucho en hacer las cosas bien. Habíamos estudiado muchísimo al Numancia, pero evidentemente nunca esperas un resultado tan abultado, ¿no? Pues bueno, salió todo perfecto. Yo creo que se juntó un gran partido nuestro con un mal partido suyo también. Y bueno, pues la suerte que pudimos ganar y un resultado muy abultado que pues seguramente pasará a la historia, ¿no? Ya independientemente de lo que pase este año, yo creo que ganar 7-1 al Numancia, como habéis dicho, primero contra segundo y demás, pues bueno, es algo que siempre recordaremos. Pero bueno, quedan 6 jornadas y nuestro objetivo es ascender y eso es lo importante, el seguir concentrados, el que no nos afecte también el 7-1, que muchas veces te puede llevar a confusión, no sacar pecho y seguir a lo nuestro.
¿Cómo son los entrenadores? Se ganan 7-1 y están a la defensiva todavía. Ojo, ¿eh? Pero es así.
Sí, porque es así. Es decir, era lo que decía un poco Javi Moreno, que es lo que se cura uno en salud dentro del fútbol. Prefiero la típica frase, ¿no? Perder por 7-1
una vez que 7 veces 1-0.
Eso es, ¿no?
Esta era Matapiñonera. Cantaba la gente y cantaban los jugadores. Escuchad. Además de buena garganta, que eso es evidente, está claro que este es uno de esos momentos que uno se queda en su interior, ¿no?
Sí, y era uno de nuestros objetivos este año, ¿no? Pues recuperar esa ilusión de la gente después del año pasado el descenso, esa comunión equipo-afición. Bueno, pues ganando todo es mucho más fácil y con resultados como el del sábado pues es más fácil enganchar a la gente. Pero la verdad que el ambiente que vivimos el otro día en Matapi pues fue una pasada, ¿no? Ojalá lo podamos mantener de aquí a final de temporada porque la verdad que suma mucho y da gusto ilusionar a tanta gente.
Bueno, mucha gente se preguntará, Poblador, cómo es posible que un tipo de 29 años entrene y no juegue, porque está claramente en edad de jugar al fútbol. ¿Es porque no te veías futuro, una lesión? ¿Qué pasó en tu camino?
Bueno, sí, vi que tenía más futuro en los banquillos que como jugador, ¿no? Y, yo creo que identifiqué rápido que era bastante flojo y ya decidí encaminar el tema de los banquillos y demás. Lo dejé a los 21 años porque me surgió la posibilidad de justo en el Sanse entrar como preparador físico, solo con 21, que no había acabado ni la carrera todavía. Y bueno, ya estaba empezando a entrenar a chavales en fútbol base y demás y ya me picaba mucho el gusanillo de entrenar. Entonces, bueno, fue una decisión bastante fácil, me gustaba mucho jugar. Pero sí que los últimos años era como jugador, pues ya pensaba más como entrenador y eso siempre es un problema. Cuando ya juegas pensando demasiado, hay que dejarlo.
21 años, Poblador.
Sí, bueno, fue canterano del Leganés, bueno, jugó en el equipo del barrio de sus abuelos, la Escuela Deportiva de Moratalaz. Cuna de buenos entrenadores, tienen muy buenos maestros todos los chicos que como Pablo llegaron pues, muy jovencitos para intentar ser entrenador, ¿no? De todas formas, fíjate, tiene 29 años, pero le ha pasado una cosa que a muy pocos entrenadores, ya puedan tener 70, 80, no les ha pasado nunca, ¿no?
¿Qué es?
Que es la experiencia Izarra. O sea, llega Izarra, segunda B, 25 años.
Segunda B, 25.
25 sí. Años.
De cine, pero empiezan a ir las cosas mal, le echan, van las cosas peor, le vuelven a llamar y salva al equipo. Eso, cuéntame sí, algún sí, entrenador sí. Que le haya pasado eso.
Alguna vez escuché alguno que volvió, pero es muy raro. Sí,
así sí, tirando sí. Así de memoria tal cercana, a mí no me sale ninguno.
Nah, eso fue una locura. La verdad que, joder, guardo esa etapa con muchísimo cariño porque, como tú dices, ¿no? Firmé en Izarra, fue el año del COVID que hubo el parón y luego fue el tema de los subgrupos y demás y ese año me cesan en enero y a los dos meses o así me vuelven a llamar para la segunda fase y conseguimos unos resultados impresionantes. También creo que ganamos 7 de 8 partidos, algo así, y conseguimos hacer unos números escandalosos. El equipo prácticamente estaba en tercera federación y conseguimos darle la vuelta y ¡guau!, la verdad que una pasada.
Vale, y ahora me tienes que decir la verdad. Me la han contado amigos comunes. No quiero confirmar.
Miedo me das.
Es verdad. ¿Es cierto que te tiraste un año viviendo solo en un camping?
Sí.
Venga ya.
¿Y eso por qué?
Porque me flipa, ojalá lo pudiera volver a hacer. De hecho, ahora vengo de pasar un par de días en un camping. No, me gusta la naturaleza, me inspira, la verdad. Y ahora siempre que aprovecho, pues bueno, me he ido ahí a las afueras de Madrid a una horita y estoy ahí a mi rollo, tranquilo, pienso en mis cosas,
¿con tu
pienso
pareja,
en el
con
equipo.
¿Con tu hijo, tú solo? ¿Cómo?
Yo he ido con un amigo en este caso, y segundo entrenador, Rubén Parra. He ido muchas veces solo también, he ido también con mi pareja, pero sí me gusta, pues bueno, me conecta con mi esencia, la verdad que me gusta.
Y ahí es donde inventas todas las puñetitas que les haces a tus jugadores, supongo,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, también sirve para que surjan ideas de ese tipo. La verdad que yo creo que caminar en la naturaleza, joder, en Madrid es verdad que es complicado, pero siempre que puedo escaparme bien a mi pueblo, bien a cualquier camping por ahí perdido... Joder, pues me gusta mucho, la verdad.
Bueno, es que las pretemporadas de Pablo son ya conocidas, ¿no? Sus ideas en las pretemporadas son bien conocidas,
Sí, conocidas. Lo que me gustaría saber es lo que opinan los jugadores sin el míster delante.
¿Y en qué consisten esas pretemporadas? ¿Qué tienen de raro, de peculiar? Bueno, por ejemplo, en Gredos, este año te los llevas a Gredos. Lobos no te encontraste, ¿no?
No, pero sí que dormimos con cabras.
Pero
y
los hay, ¿eh?
Ya, sí, cuidado. Sí. No, a ver, me dijo el prepa Diego Isla, que es montañero y le gusta mucho, hace muchas rutas y demás. Yo hablé con él el tema de hacer algo duro y demás, y él me dijo pues un poco las rutas y demás que había. Pero sí es verdad que yo creo que se nos fue la pinza. No hicimos 32 kilómetros en montaña, 32 kilómetros. Dormimos allí en la Sierra de Gredos a 2.000 y pico metros de altura, creo que fue, haciendo bivac. Nos levantamos a las 5 de la mañana. Bueno, ahora lo recuerdo con cariño y demás, pero fue una experiencia muy dura. Yo lo recuerdo de los días más jodidos de mi vida. Y mira que yo he ido a esquiar con 5 años y demás. He hecho cuevas, he hecho... Bueno, cosas de este tipo, pero la verdad que esta experiencia de pretemporada fue jodida y fue dura, ¿no?
Todo con un grupo de jugadores que no se conocen, prácticamente todos
no,
nuevos.
Sí,
y que en ese
no,
momento
todos
odiaban todos, entiendo, ¿no?
Sí, hicimos 21 fichajes, solo se renovó a Sergi del año pasado, cuerpo técnico entero nuevo también, bueno, un proyecto que partía desde cero. Y también esa era la idea, ¿no? Pues acelerar todos esos vínculos, forjar esos lazos y demás. Y yo soy de los que piensa que en el sufrimiento es como más se forja el carácter y cómo se forjan las relaciones personales, ¿no? De hecho, el tema de Gredos es algo a lo que hemos recurrido mucho en charlas de descanso, en charlas de partido y demás. Y bueno, es algo que tenemos ahí nosotros internamente. Y es algo que creo que es difícil de explicar si no lo has vivido, ¿no? Ahora podemos hablar de, sí, hemos hecho una ruta o senderismo, tal, ir
sí,
a la
pero
montaña.
No es lo mismo que vivirlo.
Hostia, fue muy, muy, muy duro. Encima, en las fechas que era, el calor que hacía, fuimos luego también a un sitio a comer allí y nos dieron garbanzos y luego nos quedaban 3 horas para acabar la ruta. Fue muy jodido. No había agua por la noche, cenamos fideos de estos de ya te como así que hizo el prep ahí con el camping gas y demás. Bueno, experiencias que son diferentes y que muchos de los chavales pues no habían vivido en su vida, ¿no? Al final, el hacer ese tipo de actividades creo que solo se pueden hacer con el equipo. No lo harían ninguno solos, ni incluso creo que no lo harían con amigos ni con la pareja. Pero al final el equipo te va arrastrando, ¿no? Y eso también te deja un mensaje muy potente.
¿Y qué te decían los jugadores?
Bueno, el jugador...
¿Se te ha ido la pinza, como dices
sí,
tú?
Sí, hombre, está claro. Yo también me quiero matar, ¿eh? Yo se lo decía a ellos. Yo me quiero matar a mí mismo. O sea, esto es inhumano y ¿quién cojones me manda a mí a hacer esto, no? Pero bueno, creo que dejan mensajes muy, muy, muy positivos y que el mensaje cala. Sí que también creo que, hostia, son cosas que cuando las haces no molan y no son divertidas y demás, pero luego sí que le coges el gusto, luego consigues disfrutar y creo que a todos nos deja un gran sabor de boca cuando se acaba la actividad o cuando se acaba un año. No solo esto de Gredos, ¿no? Pues el dormir en el mediocampo.
¿Eso de dormir en el mediocampo qué es, Pablo?
Pues también parecido, ¿no? Pues cosas que hemos hecho estos últimos años. Lo hemos hecho en el Sansi y también 2 años en el Naval, que estuve allí también. Y bueno, pues al principio al jugador le chirrié de más, pero en mitad de la noche jugadores diciendo que esto hay que hacerlo todas las semanas y demás, ¿no? Yo creo que al jugador al final le gusta y que le coge el encanto a todo ese tipo de cosas, ¿no? Al final, acampar con tus compañeros. Yo recuerdo en Gredos, ahí chavales que no se conocían prácticamente, estar mirando las estrellas, dormir rodeados de cabras. Bueno, pues te sientes ese niño de 10 años que va de campamento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso es muy positivo, que el fútbol nos permite potenciar mucho las relaciones personales, que yo creo que tampoco se utiliza todo lo que deberíamos y nosotros lo intentamos hacer lo mejor que podemos.
Me dice Laura Cabrera por lo bajini, es decir, por línea interna de la radio, que tu máxima es que tus jugadores se quieran.
Sí, total. Yo se lo digo mucho, que al final el querer al entrenador es jodido porque tomamos decisiones y muchas veces no son del agrado de muchos jugadores, ¿no? Pero que ellos muestren su cariño a unos a otros, que muestren respeto, que se den abrazos sinceros. Hostia, yo creo que eso lo hemos conseguido y es de lo que más orgulloso me puedo sentir como entrenador, ¿no? Ver de verdad que ellos tienen un grupo sano, un grupo unido, un vestuario que se quiere, relaciones que van a perdurar seguramente en muchos años, más allá de compartir un año. Pues bueno, yo creo que el fútbol muestra momentos muy intensos, tanto para bien como para mal, y joder, todo eso lo intentamos potenciar al máximo.
¿En qué espejo te estás mirando? Quiero decir, ¿tienes algún espejo en el que te hayas mirado?
Sí.
Porque por edad casi no te ha dado tiempo a... Dime, ¿en qué espejo te has mirado?
En muchos, como entrenadores a nivel de juego, pues evidentemente en Guardiola, que yo cuando tenía 15, 16 años, pues fue el boom. Y luego entrenadores como Sarri, su Nápoles me inspiró muchísimo. Ahora De Zerbi ha pegado el boom en la Premier, pero ya le seguía desde hace muchos años con Sassuolo, con Shakhtar y demás. Bueno, entrenadores que sí que hacen cosas diferentes y que consiguen inspirarnos. Y luego fuera del fútbol sí que intento inspirarme en muchas cosas, pues la cocina me inspira mucho, la música me inspira mucho, intento reunirme con músicos, con chefs y demás para coger ideas y luego pues gente que no es del mundo del deporte o que son de otros deportes también intento, ya más allá del fútbol, pues sacar ideas tanto a nivel de juego como a nivel de gestión.
¿Obseso del fútbol o no?
Sí, pero sí. Del fútbol como modo de vida. Al final todo me lo llevo al fútbol, todo lo que leo me lo llevo al fútbol, todo lo que veo me lo llevo al fútbol, todas las conversaciones me las llevo al fútbol. Voy a comer a casa de mis abuelas y me dicen cualquier cosa y ya monto una charla para el fútbol. Bueno, yo creo que los entrenadores somos un poco así, ¿no? Pero sí que para mí el fútbol son muchísimas cosas. Intento relacionar fútbol y vida. Y no solo estamos centrados en la táctica, ¿no? Yo creo que la táctica es muy importante y somos muy frikis del juego, pero sí que creo que intentamos ir un poquito más allá.
¿Te has independizado o sigues viviendo con tus padres? Es una edad que se le hace a un chaval de 29 años, ¿no? A 29 años la mayoría todavía siguen en casa de los padres.
Hoy sí.
En esta época.
Vivo con mi pareja y con mi hija, que hemos tenido una niña hace 8 meses, y la verdad que me ha cambiado un poco también el foco, en el sentido de, hostia, te aprendes un poco a relativizar también y te da mucha energía para luego también llevarlo al día a día y al entrenamiento.
Mi siguiente pregunta era, ya cuando confirmado ya que te has independizado, que vives con tu pareja y que has sido padre, es, ¿sigues llegando a las 7 de la mañana al club?
Ahora entrenamos un poquito más tarde, pero sí, llegamos pronto, nos gusta llegar 2 horas antes.
Es que en Navalcarnero llegabas a las 7 sí, de la sí. mañana, quiero decir. Sí. ¿Y quién te abría? O sea,
Nos dieron llaves. También me fui a vivir allí a Valmojao para estar cerca del club, a Toledo. Y la verdad que, pues, muy feliz, ¿no? Vivir a 10 minutos del campo y allá tu rollo y demás. Y en un contexto en el que puedes expresar todas tus ideas, pues joder, es que eso es una bendición.
Bueno, tenéis 50 puntos, 48 el Numancia, 43 la Segoviana, el Atlético Paso y el Getafe B de Gaby, 42 el Illescas, 41 el Unión Adarve y el Talavera, y restan 6 jornadas, que ya estás como en la recta final, y solo uno sube directamente. ¿Cómo gestionas esto? Aquí lo mental tiene más importancia incluso que lo táctico. ¿Cómo lo gestionas?
Bueno, desde la normalidad, ¿no? Y desde decirle a los chicos que si no hubiéramos ganado en la jornada 4, no estaríamos líderes a falta de 6 jornadas, ¿no? Un equipo siempre sale a ganar y cualquier persona siempre es competitiva. Cualquier niño de 3 años juega para ganar, cualquier persona que nos vamos ahora a jugar a los dardos seguramente jugaremos para ganar. Entonces, bueno, dándole normalidad a las consecuencias que tiene el resultado, que yo creo que a final de temporada siempre se maximizan mucho las consecuencias de ganar o perder, pero la realidad es que si estamos líderes a falta de 6 jornadas es porque hemos hecho muchas cosas bien, porque el equipo está preparado para encarar esta recta final. Creo que llegamos en un muy buen momento a nivel de confianza, a nivel de juego, a nivel mentalidad. Entonces, bueno, dándole mucha normalidad al día a día y confiando mucho en nuestras posibilidades, evidentemente. Yo creo que el echar la vista atrás y ver el camino que venimos recorriendo es lo que nos tiene que dar la confianza para estar convencidos de que vamos a conseguir ese ascenso directo.
Y vas a Navalcarnero el fin de semana, que es como tu segunda casa.
Sí, partido muy, muy, muy bonito, muy especial para mí. Bueno, pues como te he dicho, ¿no? Un partido que para el equipo es muy importante, porque ahora todos lo son. Nos enfrentamos a un equipo que está en descenso, muy necesitado de puntos, y va a ser súper complicado. De nada vale ganar 7-1 al Numancia y todo el boom este que ha habido y demás, porque evidentemente es un resultado llamativo si vamos a Navalcarnero y no estamos a nuestro mejor nivel. Entonces, bueno, con los pies en el suelo y siendo conscientes de que el partido es de máxima dificultad y que estos 6 partidos los tenemos que disfrutar también, ¿no? Que parece que cuando quedan 6 partidos y demás siempre está ahí la presión y demás y siempre estás muy centrado en el fin. Pero bueno, nosotros somos un equipo que siempre ha priorizado el proceso y que sabemos que el resultado es una consecuencia de hacer las cosas bien.
Vas a ir a ganar, lógicamente, a Navalcarnero, pero yo estoy seguro que has echado cuentas y has estado repasando el calendario del Navalcarnero para ver cómo se puede cuadrar vuestra victoria con su permanencia.
Les deseo lo mejor, evidentemente. Ojalá ganemos el domingo, consigamos nosotros ganar la Liga y el Navalcarnero consiga mantener la categoría, ¿no? La verdad que pues me da pena verles ahí, porque creo que hay muy buenas personas, muy buenos futbolistas y les tengo un cariño enorme, ya no solo a nivel de club como entidad, sino a todas las personas que están ahí, que la verdad que me han tratado de manera espectacular. Es un club muy, muy, muy familiar y estoy convencido que lo van a sacar.
En este mismo programa hablábamos con Abraham García también hace muy poco en torno a los entrenadores, ¿no? Que pueden llegar a la élite curtiéndose, pues como lo está haciendo Pablo ahora mismo en Segunda Federación, Tercera Federación. Nos decía también nuestro comentarista que hay que tener la valentía de poner a un tío de 25 años al frente de un Segunda División B, ¿no? O al frente del Navalcarnero.
Bueno, para empezar, le han renovado hasta el 26, claro, que esto, eso es una cosa de locos, o sea, en el fútbol actual.
Eso es crucial en la carrera, por ejemplo, en tu carrera, Pablo. O sea, encontrarse en el mundo del fútbol a personas que apuesten por alguien de 25, 27 años es imposible, es complicadísimo.
Sí, es muy complicado. Al final hay que estar agradecido a que te den la oportunidad. Pero bueno, más allá del tema de la edad, yo creo que lo que hay que valorar es si una persona tiene capacidad o no tiene capacidad, ¿no? Por mucho que tengas 29 años o 49, lo que vale es si eres bueno o si eres malo. O sea, se puede ser muy bueno con 29 años o muy malo con 29 años, y se puede ser muy bueno con 49 años o muy malo con 49 años, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar la capacidad de cada persona para desarrollar una profesión en este caso, o dirigir un equipo, o el puesto de entrenador, ¿no? Y con el puesto de entrenador o cualquier tipo de profesión. O sea, al final el valorar a un profesional o la capacidad que tiene una persona por la edad, yo creo que es absurdo. Entiendo que llame la atención, evidentemente es algo que me han preguntado mucho, pero lo que habla de mí como entrenador es lo que hacen mis equipos, no la edad que yo tenga.
El presidente del gobierno francés Attal tiene 34 años, o sea que a partir de ahí, pero es raro que un entrenador, por ejemplo, el que acaba de llegar al Celta tiene 35, pero es una cosa bastante inhabitual. ¿Te ves en primera a medio plazo?
Me veo ascendiendo con el Sanse, la
a
verdad
medio
que,
plazo, digo, ¿eh?
Mira, hace años sí que tenía esa obsesión por verme en la tele, siempre el tema de ganar una Champions, de entrenar en élite, llegar al Mundial y tal. Bueno, yo creo que es que pensar en el futuro también nos quita tanta energía en el presente que es absurdo. La verdad que ahora estoy muy centrado y disfrutando mucho del camino. Evidentemente confío mucho en mí. Sinceramente creo que es bueno confiar en uno mismo, pero tampoco me obsesiono con dónde voy a estar dentro de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, disfrutando mucho el día a día, disfrutando mucho el camino. Y joder, siendo consciente también de que soy un privilegiado, ¿no? Me puedo dedicar a lo que me gusta, a mi pasión, y la verdad que en ese sentido no miro mucho más allá.
Bueno, el director deportivo tiene 29 años también. Sí. Es que en el Sanse, si no eres joven, no trabaja.
Eso le iba a preguntar, que si juega con el director deportivo a la PS4, en las concentraciones, en los viajes, allí en la oficina. ¿Os echéis partidas o no? 29 años, ¿eh? 29 años. Es que si 29 años ya es una edad rara en un entrenador, imagínate en un director deportivo.
Aún más todavía. Sí.
Lozano también estuvo en el Navalcarnero y empezó también más joven. La verdad que es un espectáculo y ese sí te aseguro que va a llegar a la élite. Al final hablar de uno sí que es más complicado, pero lo de Lozano es una locura.
Y que llegue como director deportivo, porque desgraciadamente por lesiones no llegó en lo futbolístico, porque Lozano es un jugón, o sea, era un pelotero de escándalo.
Sí, yo lo dejé con 21, él lo dejó con 25, cantera del Real Madrid, segunda división B también varios años. Bueno, parecido a lo que me pasó a mí, ¿no? Vio que la llama de futbolista se le había acabado, buscó otros caminos, encontró la pasión en el fútbol, pero en otro puesto, como es el de la dirección deportiva. Y vamos, a la vista está el trabajo de estos últimos años, ¿no? Y los resultados que está obteniendo como director deportivo.
Pues que ha sido un placer conocerte, Pablo, ¿eh?
Igualmente.
Y la verdad es que tenía razón, Poblador. Eres un tío diferente, ¿eh? Eres un tío
sí que
diferente.
Lo es.
Es un tío diferente.
Raro, ¿no? También un poquito raro.
Como entrenador y como persona.
Pues está bien, ¿eh? Está bien.
Y buen tipo.
Bueno. Esto de Gredos me lo quedo anotado en el cuaderno.
Apúntatelo para la próxima temporada. Sierra pobre de Madrid. Ahí también pueden sufrir.
No, lo de Gredos yo creo que va a ser jodido repetirlo.
Ahí pueden sufrir también, hazme caso. Nah. Yo iré a veros.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación.
Mucha suerte, Pablo.
Un placer.
Gracias, Poblador.
Gracias.